Antes de iniciar el estudio bíblico, señoras y señores, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Es imperativo que nosotros estemos en comunión, porque sin eso no podemos entender la porción espiritual. Dios es espíritu y el que la adora debe adorar en espíritu y en verdad. Y es fácil salirse de comunión, pero es fácil también reanudar nuestro caminar con el Señor para estar en la luz, llenos del Espíritu Santo, que es nuestra condición normal como hijos de Dios. Anormal es caminar fuera del Espíritu. ¿Cuál es la posición de nosotros entonces? Caminar en la luz, caminar llenos del Espíritu, y nosotros tenemos el control para hacerlo en cualquier lugar que nos encontremos, así de simple. Y a medida que lo hacemos, pues vamos mejorando más y más y más. Todo eso es un proceso paulatino que nos lleva a lo que Dios quiere, que es la madurez espiritual, para que nosotros seamos de valor, de máximo valor para el Señor. Y esto conlleva pues la producción que nosotros vamos a tener posteriormente, que es toda basada en la palabra de Dios. Entonces, tomemos un minutito primero que todo para hacer eso, para hacer el uso de la confesión de nuestros pecados, utilizando primera de Juan 1:9, y después iniciamos esta segunda fase de nuestra oración, que ya me dijo Nelson que él se está refiriendo a segunda de Corintios. Claro, está 9:6-12. Bueno, tomemos un minutito entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das, Señor amado, de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que queden grabadas en nuestros corazones, que te veamos más y más, Señor. Tú eres nuestro Creador, nuestro Señor. Tú tienes el plan para nuestra vida. Tu plan es excelente, como el tuyo no hay, Señor amado. Te pedimos entonces que a través de tu palabra podamos crecer y podamos entender todo tu consejo para nuestra vida, para poder ser utilizados por ti como desees, Señor amado. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, estamos estudiando el tema de lo que es el establecimiento divino. Dentro de esto estamos viendo las leyes divinas del establecimiento. Hemos visto ya lo que es la abolición, el matrimonio, la familia, y ahora estamos ahondando en lo que es el gobierno. Y vamos a ver diferentes partes de lo que tiene que ver con el gobierno, porque resulta que todos nosotros estamos bajo un sistema de gobierno. Aquí en los Estados Unidos estamos bajo el sistema gubernamental de los Estados Unidos, que tiene una constitución y tiene leyes bien marcadas, y es un país de leyes que afortunadamente pues nos permiten a nosotros prosperar. Estas leyes te permiten perseguir un curso de acción para tu beneficio mientras que estés dentro de la ley para prosperar. Entonces, terminamos viendo pues en la clase pasada el asunto de que la pena capital nunca ha sido rescindida en la palabra de Dios como parte del vigor de la mano del gobierno para mantener el crimen reducido al mínimo, es la pena capital. Sin la pena capital, la gente hace lo que le da la gana. Entonces, tiene que tener el brazo fuerte, y lo que hice para culminar la clase anterior es enseñarles a ustedes que en la Biblia, desde el inicio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está la pena capital. Okay. Toda la Biblia habla de la pena capital porque es importante para mantener una sociedad organizada. Entonces, la intención atrás de la proclamación divina de la pena capital por asesinato, permíteme, voy a sentar un momentito, es la preservación de la vida humana. Para eso está. Dice, bueno, ¿cómo es posible que vas a matar a una persona porque es un crimen? Bueno, eso preserva la vida humana porque estas personas reinciden. Estas personas, si tú no le pones un tate quieto, como quien dice, pues otras personas lo van a imitar. No me gustó, fulano, lo va a matar. ¿Se dan cuenta? Pero si ellos saben que si haces eso, vas a morir, no solamente te van a encarcelar, pero vas a morir. Entonces, ya la vas a pensar dos veces. Nada disuade a un asesino en potencia más eficazmente que el conocimiento de su propia ejecución certera si es hallado culpable. La piensa dos veces. Es vida por vida. Sin embargo, pues el castigo capital no es asunto de venganza personal. Y eso es muy interesante. Ningún ciudadano tiene el derecho de tomar la ley en sus propias manos. Entonces, la ejecución de la pena capital tiene que ser descargada por una autoridad que ha sido elegida debidamente dentro del marco de la ley. No es así nomás porque se reunieron cuatro personas y dicen, maestros, nos los echamos. No, tiene que pasar por un proceso jurídico. Ese es el motivo por el cual tenemos a los policías, a las cortes, a los jueces y a los jurados. Aquí en Romanos 13:5, y continuamos en Romanos 13, dice, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Está hablando con el cristiano ahora y le está diciendo que nosotros tenemos un llamado mayor. Mientras que el miedo a la retribución ayuda a restringir el crimen, el creyente debe ser motivado a evitar la actividad criminal por las normas y los principios de la doctrina bíblica en su corazón. Nosotros no nos interesa. Es más, yo sé que a veces una persona lo enoja a uno y a veces uno dice que lo pise un tren. ¿verdad? Dos veces que lo pise un carro y después pone el freno y que le dé reversa y lo pise otra vez y después otra vez en un momento de furia, ¿verdad? O sea, que la persona quiere oír el brum brum y brum brum y brum brum, que son las ruedas pasando por arriba del difunto, ¿ya? Pero claro está que nosotros no estamos aquí para desearle la muerte a nadie. Eso es parte, pues, de las cosas que nosotros no hacemos, aunque nos enojemos. El asunto es, pues, que la doctrina bíblica en su propia alma elimina eso. Nosotros sabemos, a medida que crecemos, que todo el mundo es imperfecto y no podemos pedir perfección de las personas porque nosotros mismos somos imperfectos. O sea, y nuestro Señor Jesucristo fue el que define eso de la mejor manera. Nosotros vemos la paja del ojo de la persona que está enfrente de nosotros y no vemos nuestro propio tronco. O sea que los defectos de nosotros son grandes, pero no los podemos ver porque estamos acostumbrados a ellos, ¿verdad? Simplemente que yo no los puedo ver. Yo no tengo ningún problema. O el otro es el famoso, no, el del acento eres tú. Yo no tengo acento. Aquí en los Estados Unidos podemos ver eso mucho mejor porque hay tantas culturas, ¿verdad? Que uno jura que el único acento que uno tiene es el de uno y este es el perfecto, pero hoy es otra persona hablando y uy, qué raro el acento que tiene, ¿verdad? Pero uno puede ver lo mismo, lo suyo propio, ¿verdad? Entonces, el asunto es que en Romanos 3:13-5 nos dice, por tanto, es necesario someterse no solamente por razón al castigo, sino también por causa de conciencia. Y en Romanos 13:6 dice, pues por esto también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Entonces aquí nos está hablando de los principios divinos. Y el principio divino nos deja saber que los impuestos son legales, los impuestos son necesarios. El país tiene que pagar impuestos. Ahora, en el sistema del Antiguo Testamento había un impuesto. ¿Saben cuánto era el impuesto? 10% era el impuesto. No era la forma normativa de dar dinero a la iglesia, sino que era, todo el mundo tenía que pagar el 10%, básicamente para la manutención de quién, de los levitas, que eran los que se encargaban de las cosas del templo y para la manutención de los ejércitos. Entonces, de acuerdo con el principio divino del gobierno, todos los ciudadanos están obligados a pagar impuestos, y el abuso por aquellos impuestos que son injustos y sobrecargados no niegan este precepto. Los líderes del gobierno y aquellos que proveen los servicios del gobierno tienen que ser pagados por una estructura de impuestos. Así como en Israel, pues, antiguo, los sacerdotes y los levitas eran mantenidos por el sistema judío de tasación o diezmos. Vemos en el próximo versículo, en Romanos 13:7, dice, paguen a todos lo que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Estamos hablando de las leyes establecidas. Simplemente, miren, simplemente porque tú le des honor a una persona que tiene un cargo superior, no significa que esa persona sea superior a ti. Hay personas que tienen ese complejo de inferioridad. Nada que ver con eso, ¿ok? Simplemente que esa persona tiene autoridad debido a la oficina que ocupa. Y nosotros reconocemos eso. No hay ningún problema. O sea, no nos vamos a quitar y vamos a dar menos porque eso suceda. Entonces, y temor, está hablando de la ley. ¿A qué tributo? Tributo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, pues es muy fácil. Por eso, mira, ese es el motivo por el cual yo les digo que dentro de la familia, cuando los padres le enseñan a los hijos lo que es la autoridad, los hijos no van a tener ningún problema con esto. Se van a sujetar automáticamente, no hay problema. Si esto siempre va a ser así. Entonces no tienen el problema que tienen los otros jóvenes hoy en día, por ejemplo, que no les enseñan lo que es autoridad, que sus opiniones cuentan mucho. Ellos van a las universidades y sus opiniones cuestan mucho. Y si tú estás en contra de su opinión, lo ofendes. Ay, ¿cómo me vas a ofender a mí si yo tengo mi propia opinión? No, pero estamos hablando de un tema específico que tienen que aprender. Ellos están opinando acerca de un tema que no saben absolutamente nada, pero tienen su propia opinión. Entonces si tú le dices, tú estás errado, lo ofendes. Pues es la subjetividad. Y eso lo vamos a ver en esto, pues también se los voy a explicar cómo funciona, si tenemos tiempo. Bueno, entonces, en Romanos 13:7 nos dice que paguemos los impuestos y tributos al que lo requiere. El principio de la responsabilidad de la nación incluye el pago de los impuestos, incluye la obediencia a sus leyes y el cumplimiento de las obligaciones cívicas, tales como el servicio en un jurado o la participación en la defensa del país. Esas son partes de la educación cívica. Yo me recuerdo que cuando yo cursé en Venezuela, nos daban educación cívica, ¿verdad? El comportamiento debido que nosotros tenemos. Yo me parece que en México también hacen estudios de cívica, ¿verdad? El sistema educativo en México es excelente. Sí, a mí me la enseñaron. Sí. Hoy en día no lo enseñan. No se enseña, entonces lo que sale, pues cada quien hace lo que le da la gana. No hay organización dentro de lo que es los jóvenes, cómo deben de comportarse, qué es lo que se espera de ellos. Entonces, y a los adultos también, pues. Entonces, este tema fue definido cuando los herodianos, saduceos y fariseos se unieron en un atentado para atrapar y desacreditar al Señor Jesucristo. El tema mismo que estamos tratando. En Mateo 22:17, y es nuestro Señor Jesucristo el que limpia el asunto con esta intervención de estos fariseos, que eran muy, muy intrépidos y muy... Ellos querían atrapar al Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice. En Mateo 22:17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Aquí lo querían aprender a él, porque si él contestaba de una manera, le iba mal, y si contestaba de la otra manera, también le iba mal. Porque por un lado o por otro lo podían atrapar. Entonces, si Jesús les contestaba negativamente, le hubiera tildado de revolucionario, ¿okay? Y fuera ejecutado. Y si contestaba en el afirmativo, estaría negando la autoridad de la institución divina del gobierno. O sea que por el dos lado, por la parte de los judíos, por la parte del gobierno romano, pues se metía en un lío. En Mateo 22:18 dice, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Este es el Señor Jesucristo hablando en estos momentos, porque todo el mundo quiere el Señor Jesucristo, es puro amor. ¿Qué les dice? ¡Hipócritas! Se los dijo a él, estaba hablando con los líderes judíos. Este es uno de los motivos por los cuales ellos lo odiaban a él, porque enfrente de todas las personas que estaban ahí, él decía hipócritas. O sea que eran dos caras. Si Jesús si les contestaba negativamente, él tenía problemas, y se les contesta de la otra manera, también tiene problemas, y por eso, pues, Jesús les ordenó que le enseñaran una moneda. Y en Mateo 22:19, muéstrame la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, que es el salario de un día de trabajo. Y después de esto, en Mateo 22:20 dice, y él les dijo, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? Y pensando que lo habían atrapado, pues, ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? La respuesta es muy interesante, y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo está enmarcando un principio muy importante, y eso es lo que les quiero dar. Esta declaración brillante confundió, claro está, a estos hombres impertinentes, y a la misma vez confirmó el precepto divino de la responsabilidad combinada y la separación del Estado y la Iglesia. Pero yo les voy a decir por qué es importante esta separación de Estado y la Iglesia. No es como lo que se propone hoy en día. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Como está diseñado y enmarcado en la Constitución, era porque en Inglaterra, el gobierno de Inglaterra mantenía a la Iglesia de Inglaterra. O sea, había una sola Iglesia, y esa Iglesia era mantenida con los impuestos de toda la nación. Que creyente o no creyente, si pertenecías a esa religión o no pertenecías a esa religión. Entonces, eso causa un problema grave. Porque el problema, ¿saben cuál es el problema final? Que no se va a predicar el Evangelio. A la final se destruye el Evangelio. Sí, y todavía existe. Hay lugares en el mundo que existen que el gobierno es el que paga, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Le paga porque ellos han hecho un contrato, entonces ellos le pagan, ellos colectan y le dan a la Iglesia Católica cierta cantidad de dinero. Y a otras iglesias también. No vamos a singularizar a una sola, pero así ocurre. Entonces, esta declaración confunde a estos hombres impertinentes y a la misma vez confirma ese precepto divino de la responsabilidad combinada del Estado y la Iglesia. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús entonces enucleó el principio divino que en la tierra existen dos reinos, el reino espiritual de creyentes y la entidad nacional, compuesto de creyentes e incrédulos, las dos cosas. Los dos reinos tienen un lugar y no deben estar en conflicto. Y estos deben ser coordinados, pero nunca combinados. Aquí hay libertad de adoración en los Estados Unidos. Tú puedes pertenecer a cualquier iglesia o cualquier religión que te dé la gana. Pero el gobierno no tiene el derecho de cobrar impuestos a la persona para pagar a una institución. ¿Qué tal si, como hace Islam, que recauda dinero para Islam? ¿A quién le gustaría dar dinero para eso? O sea, ya sería una violación de tus principios y sería una violación de tu vida espiritual. Entonces eso tiene que estar separado. A eso se refiere la separación. Estos deben ser coordinados entonces, pero nunca combinados. El Estado no debe penalizar a nadie por aceptar o rechazar a Cristo. ¿Okay? Ni forzar a nadie a creer o renunciar de Él, a creer en Él. Entonces, una relación personal con Dios o falta de esa relación debe ser asunto privado y de escogencia personal, y el Estado debe mantener la separación entre la Iglesia y el Estado para salvaguardar la libertad y los derechos de sus ciudadanos. A eso se refiere. ¿Okay? No es que la, que no, no significa que la, una religión no puede opinar acerca del gobierno. No, eso no es lo que significa. O que le tienen que tapar la boca por si no le quitan el... Ustedes saben que las instituciones 503C son instituciones religiosas o sin vista a lucro. Y las iglesias caen dentro de esa definición. Las iglesias no pagan impuestos. ¿Okay? Pero tampoco pagan impuestos las mezquitas, ni tampoco pagan impuestos la religión hindú. Si son religiones, no pagan por este mismo... O sea que no es para una sola religión, es para todas. ¿Okay? Están salvaguardadas por eso, o instituciones con no vista a lucro, que son muchas instituciones filantrópicas, etcétera, que precisamente es lo que hacen los multimillonarios, que ponen ellos su propia institución para meter 30 billones de dólares, 40 billones de dólares, y no les cobran impuestos porque están en esa institución. Y esa institución tiene el derecho de viajar y hacer lo que le dé la gana. O sea, que es un, ¿a qué le llaman eso? Un loophole, un hueco en la horca, como quien dice, para que no le cobren impuestos. Los millonarios siempre se van a salir con la suya. No importa que los impuestos sean 50%, 60% de tus ingresos, ellos no los van a pagar. Porque ponen estas instituciones, ellos no pagan impuestos. Pero tienen el uso del dinero que ellos tienen porque ellos son los presidentes. O son los ejecutivos y ellos requieren un jet de la corporación, ellos requieren que tengan un palacio allá, otro palacio aquí, para atraer gente y recaudar fondos, etcétera. O sea, se las saben todas. ¿Okay? Se las saben todas y... pero nosotros que no tenemos acceso a eso por falta de dinero, entonces no lo podemos usar. Pero separado de eso, el asunto es que en la iglesia tiene que ser mantenerse separada, pero sí tiene el derecho de opinar. Y no sé si ustedes saben esto, pero los pastores tienen el derecho de decirle a la congregación los principios que determinan lo que es un buen presidente, por ejemplo, como nosotros lo hemos hecho aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la iglesia que detiene. Simplemente la gente vota como quiera, pero aquí vota mucho, muy pocos, ¿verdad? Pero de todas maneras los que votan, votan, ¿sí? Entonces, hasta a los tiempos recientes, entonces, la autonomía eclesiástica y gubernamental han sido preservadas en este país. Sin embargo, el Consejo Nacional de Iglesias, yo sé que ustedes han oído de esta institución, en inglés se llama World Council of Churches, que es una institución muy poderosa, muy grande, tiene un cabildeo fortísimo en Washington, y esta institución, el Consejo Nacional de Iglesias, es una organización malvada y vil, anti-Dios es, pero utilizan el nombre de la cristiandad para fomentar sus programas. Y ha llegado a tener un cabildeo político poderoso en los últimos 30 o 40 años y ha ejercitado una influencia fenomenal en cada esfera de nuestro gobierno, quebrantando esas barreras. Fíjense ustedes, lo que antes era una declaración radical en los púlpitos liberales, ahora es la política de la administración. Afortunadamente, vuelvo y se lo repito, tenemos una persona en el Poder Ejecutivo que comprende estas cosas. Y este señor, verdaderamente, yo les digo que está haciendo una labor espectacular. Sí, lo odian muchas, pero los liberales lo odian. Yo conozco personas con las que juego pickleball que son liberales y lo odian. Lo odian a muerte. Dicen, ya mañana lo sacan, están comiéndose las uñas porque le pase algo a este señor. Pero puede más la oración de los justos. Nosotros tenemos que orar por el presidente, sea bueno o sea malo, tenemos que orar. No te dice, pero con uno oramos con mucho cariño y con otro oramos simplemente porque tenemos que orar. Pero el asunto es que la iglesia apoya el buen gobierno enseñando los principios del establecimiento divino encontrados en la palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por normas y principios, y es basado en esas normas y principios que nosotros entonces hacemos el voto, hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, vemos pues que nunca debe ser ese gobierno. La iglesia no puede ser ese gobierno. Dios ha separado a los dos para proteger al mundo de la religión. Y fíjense el porqué. un mejoramiento notable que América instituyó en contraste con el gobierno de la padre, de la patria madre de los Estados Unidos, que era Inglaterra, y que resultó ser de gran bendición para nuestra nación norteamericana, fue la separación del Estado y de la Iglesia. Porque Inglaterra utilizaba el dinero de los impuestos para financiar la Iglesia de Inglaterra. Y ese abuso llegó a ser pues la fuente de muchas de sus aflicciones y el motivo por el cual se separaron de ellos los puritanos. Se fueron de allá para venir a los Estados Unidos para separarse de esa, de ese sistema. La Iglesia del Estado entonces siempre engendra problemas. En la actual dispensación, siempre y sin excepciones, es satánica y antidios. Yo no sé si ustedes pues han cursado en los Estados Unidos en cualquiera entidad universitaria o en las escuelas. Una de las cosas que dicen los profesores liberales es que nunca debes decir nunca. Nunca digas nunca, porque siempre hay una excepción. Pero yo les estoy diciendo por la autoridad de la palabra de Dios que siempre, siempre son anticristo. Siempre son antidios. ¿Okay? Siempre. Entonces, no podemos tener el gobierno y el Estado bajo la misma función y el Estado pues patrocinando a una religión específica. Esa es la separación del Estado y la religión. Entonces, aquí vemos que lo que sucede pues es que bajo la unión de la Iglesia y el Estado, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo es inevitablemente atacada. En cualquier lugar que la religión esté en control hay agresión, tortura, abusos, esclavitud, violencia malvada, como está ilustrado vívidamente por la Inquisición Española del año del siglo XV. Ahí lo pueden ver claramente. Pero también lo pueden ver, por ejemplo, cuando el gobierno judío estaba bajo el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos que estaban en el poder, ellos torturaban a personas si no creían como ellos querían. O sea, y la Iglesia Católica también lo ha hecho. Cuando gobierna un país completamente, por eso viene la Inquisición. La Inquisición específicamente se basa en que las personas que rechazaban a creer en el Señor Jesucristo, pues los torturaban. Los judíos que rechazaban entraban de 5 pies y salían de 7. ¿Okay? Porque los metían en la cámara y los estiraban. ¿Okay? Si me explico, los torturaban. Para que, por eso se escaparon. Entonces, es algo muy interesante. Bueno, ahora veamos lo que son las autoridades generales. Las autoridades generales. La autoridad académica, por ejemplo, para comenzar, la vamos a ahondar un poquito más. Existen dos autoridades básicas en el ámbito académico, y son la administración y la facultad. El principal, presidente, superintendente de esa institución es responsable de establecer un sistema de política administrativa y de supervisar la ejecución de la misma. Ahora, cualquier persona que se matricula en un colegio o en una organización académica tiene que aceptar su política y su administración. Ha entrado a ese sistema. El estudiante también está obligado a respetar la autoridad en el aula, al maestro y al profesor. Y lo hace concentrándose pues en la información presentada y exhibe serenidad y buenos modales, ya sea que esté o no esté de acuerdo con el tema tratado. O sea, tiene que ver la cívica, la educación cívica. ¿Okay? En breve, entonces, los derechos y privilegios del estudiante perdón, están limitados a aprender. Para eso va a la escuela, para aprender, no para dictar política, ni para opinar. Entonces, los dos factores más perjudiciales en el ámbito académico el día de hoy son la falta de disciplina y el uso pobre de la autoridad. Y eso es manifestado pues por la permisibilidad total al consentir que los estudiantes expresen sus puntos de vista. ¿Okay? Yo opino esto, yo opino aquello. Cuando tú vas a un lugar donde te van a enseñar ciertos temas que tú no conoces, tú no tienes por qué estar opinando de esos temas. Tú aprende, escucha, escribe, ¿verdad? Y cuando te gradúes, entonces tú vas a poder opinar lo que quieras. Entonces, como resultado, se llenan de opiniones, pero están vacíos de la escala correcta de valores. Entonces, el conocimiento es adquirido a través de la concentración, no declarando opiniones o exigiendo derechos, y esa concentración requiere disciplina y respeto por la autoridad. Esa es la manera que las cosas funcionan correctamente. Si ustedes vieran la disciplina que tienen los colegios chinos y los colegios japoneses, se quedan con la boca abierta. Los rusos hacen lo mismo. Una disciplina total, ¿ok? Porque esa es la manera que aprendes. Entonces, la administración de la escuela debe tener el derecho de prescribir los estándares de conducta, aseo y vestido, como a ellos les parezca aconsejable. Aún así, pues, en la mayoría de las escuelas el día de hoy, los administradores y los maestros no poseen esa prerrogativa. No pueden decirle a la persona, no puedes vestir eso que se está vistiendo. Tanto los estudiantes como los padres han socavado ese principio de autoridad en la educación de tal manera que virtualmente la objetividad ha desaparecido de la educación. Y sobre todo, pues, los padres deberían apoyar tanto a la administración como a la facultad. Si ellos no aprueban del código de la escuela, ellos deben poner a sus hijos en otra escuela. Pero no estás ahí para socavar lo que ellos tienen. Cuando un estudiante de universidad no puede obedecer la autoridad de esa universidad, su única alternativa es de irse. No tiene el derecho de interrumpir o molestar la clase en ninguna forma o privar a otras personas la libertad de enseñar o de aprender, ¿okay? De ser enseñados o aprender. Si nuestro sistema educacional corriente en los Estados Unidos va a funcionar apropiadamente, a los maestros y administradores se les debe dar la autoridad, y no hay autoridad sin disciplina. Ahí está el vínculo que existe entre la autoridad, la disciplina y la enseñanza. Entonces las semillas de la revolución son esparcidas cuando a una generación le falta la disciplina de sus padres y después pasan a través del sistema académico sin tener la necesidad de ponerle atención a la autoridad. Están engendrando radicales, los radicales libres que le llaman. Ustedes saben que las células cancerosas vienen de los radicales libres en el cuerpo. Cuando el sol te ilumina, pues despega ciertos radicales en tu cuerpo, se disparan estas moléculas y causan cáncer. ¿Okay? Están fuera de control. Por eso les digo una cosa, que es muy importante que nosotros comamos en nuestras dietas mucho limón, muchas cosas ácidas, ¿okay? Porque son antioxidantes, ¿okay? Se oxidan y se desprenden y eso causa problemas. Pero mientras tengas una dieta que comas mucha fruta y mucho cítrico y vegetales, pues echas atrás el problema. Bueno, eso es a un lado, pues eso es algo que tenemos que saber nosotros. Pero yo les quería enseñar lo que es el radical. Entonces se radicaliza una persona, se sale de la norma, tiene sus propias normas, hace lo que le da la gana, y entonces imagínense si el país comienza a tener una cantidad de radicales libres. ¿Qué pasa con el país? El cáncer. Entra el cáncer en el país y destruye el país. El país mismo se destruye de adentro para afuera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Cada quien hace, no tiene normas y principios, todo el mundo opina lo que quiera, todo el mundo hace lo que le da la gana, y si tú no estás de acuerdo, ese es tu problema. Claro está que eso causa que esto se eche a perder por completo. Entonces, todo esto pues es el resultado de esa separación y de la falta de conocimiento y de la falta de disciplina. Ahora hablemos un momentito también de la autoridad en el atletismo. Ustedes han visto el problema que ha existido hace muy poco con estos jugadores de fútbol que ganan millones y millones y millones de dólares, que no quieren ponerse en atención con el himno nacional de los Estados Unidos. ¿Okay? En otras ocasiones eso hubiera sido considerado como una atracción al país, correcto. Incluso sacaron fotos de una persona que fue a México, un americano con el equipo americano, que estaba jugando con el equipo mexicano, y tocan el himno nacional en otro país norteamericano y el tipo se queda sentado. ¿Okay? Pero cuando tocan el himno nacional de México se paró. ¿Ah? Siendo americano, representando a los Estados Unidos en otro país, eso es traición. ¿Eh? Pero, claro está, eso viene porque ese problema de la radicalización ha existido por mucho tiempo ya. Estas son personas que son el producto de ese sistema, ¿okay? Y es el producto del sistema que ha causado que se hayan elegido presidentes que son radicales también, porque el radical busca lo radical, ¿verdad? Déjame vivir y yo dejo vivir y todos vamos a hacerlo. Pero cuando tienes eso bien puesto en el lugar que tiene que ser, no ocurre. Como nos dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No tienes el conocimiento, no tienes la disciplina para hacerlo, te vas a ir al lado radical, vas a entrar en el liberalismo y vas a destruir las cosas. Entonces, para que un equipo bueno funcione y para edificar el carácter, la autoridad es esencial en el atletismo. El entrenador o gerente es la autoridad final, no los padres. No son los miembros del equipo ni los espectadores sentimentales los que dictan la política. El entrenador debe tener el derecho de remover a los jóvenes de su equipo y establecer códigos estrictos de vestir, de moralidad o cualquier otra regla que él considera necesaria para la función de su propio equipo. a la administración de la escuela, los padres y los estudiantes lo deben respaldar totalmente. Y si un entrenador sienta la política de un joven que trabaja, juega, se le debe permitir poner esa política en vigor. O sea, poniendo al joven jugador en la banqueta, aunque sea un jugador estrella, pues con una habilidad excelente, por falta de autodisciplina. Le está enseñando una lección mayor, una lección que este joven debe tener. Entonces, permitirle a una persona ingobernable o arrogante jugar simplemente para ganar o para adelantar la carrera del entrenador puede muchas veces tener un efecto desastroso, pues, en ese individuo. Se requiere valor para pasar por alto las objeciones de los padres o de los administradores en la escuela y hacer a un lado, pues, a un jugador con una habilidad superior para poder lograr la mayor meta, de que esa persona aprenda disciplina. Eso sí lo va a utilizar el resto de su vida. La habilidad atlética, tú no necesitas ser un gran futbolista para trabajar en una compañía. ¿Me explico? Entonces, las ciudades están llenas de atletas pobres que han debido ser enviados a la banqueta cuando lo necesitaban. Y cuando un entrenador puede ejercitar su autoridad objetivamente, pues, y los miembros de su equipo pueden aprender a aceptar el régimen, los dos son enriquecidos grandemente. ¿Por qué? Porque están aprendiendo algo superior. El entrenamiento, lo que les trato de decir entonces, que la Biblia promueve el entrenamiento y la disciplina de los jóvenes. Ese es el futuro de mañana. Personas de respeto. Si son personas de respeto, ellos mismos van a ser respetados. Si no lo son, ellos mismos no van a ser. El joven que es entrenado de la manera correcta crece y va a tener éxito. El que no lo tiene, va a terminar quizás en la cárcel, porque quiere hacer lo que le da la gana y no tiene quien lo pare. ¿Me explico? Y es un daño grandísimo que se le hace al hijo. Pero eso repercute en la sociedad inmediata, repercute en la ciudad, repercute en el estado, repercute en todos los Estados Unidos. Porque si eso se difunde a una velocidad alta, y eso es lo que se propone pues con el estudio que se están haciendo basado en las Naciones Unidas, que lo que crea es radicales libres, entonces viene la destrucción. ¿Se dan cuenta? Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces hemos visto, por un lado, que es destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios, y porque esas leyes que son propuestas por el gobierno dentro de las instituciones divinas no son traídas a las instituciones de enseñanza y esas reglas no son pasadas a los jóvenes. Adivinen qué tomo era el más utilizado en los Estados Unidos en las escuelas. Estamos echa 100 años atrás. La Biblia. La Biblia era el código. La Biblia. Y claro, está, las generaciones que salieron ahí son estupendas. Son las que han traído todo ese vigor al país. Pero ya no, eso ya está echado a un lado, no tienen esas instrucciones. Entonces, si no conoces a Dios, vas a aceptar la mentira. Si no conoces la verdad absoluta, aceptas la mentira y viene la hecatombe. Viene poco a poco, quizás no en un año, 10 años, 20 años, pero ya han pasado 40 años y fíjense que ya tenemos problemas graves. Y yo les digo que, o sea, este es mi punto de vista, yo no soy profeta, pero basado en la palabra de Dios, si este momento de gracia que tenemos en los Estados Unidos con el presidente que tenemos no es utilizado apropiadamente por el pueblo de Dios, esto se viene abajo, se acaba. ¿Okay? Así de simple. Pero si nosotros hacemos caso del llamado, porque es de nosotros hablar de Cristo, no es de las demás personas. ¿Okay? Hablar de Cristo y animar a los que ya creen, que no tienen la mente de Cristo, a venir a la iglesia para que conozcan la mente de Cristo. Y lo único que nosotros hacemos es, claro está, imitar. A ellos les queda regresar. Correcto, porque tú no puedes doblar el brazo a la persona y decir, tienes que venir conmigo, ¿verdad? Va a aplicarle la doble Nelson. No, a ellos van a decidir lo que van a hacer. Pero la labor de nosotros es hecha. Una vez que tú haces lo que hiciste, ya lo hiciste. Gracias a Dios y te mueves a otra cosa. ¿Okay? Pero es importante que nosotros lo veamos de esa manera, porque es en nosotros que reside pues esa actividad de evangelizar y que las personas conozcan al Señor. Y esa actividad es la que va a mantener el país en prosperidad absoluta. Ahora, las personas que están creciendo van a progresar, porque Dios no puede negarse. Tú utilizas la palabra de Dios, tú vas a tomar decisiones que son espectaculares y tú vas a progresar. Tú haces las cosas por lo que son. No vas a creer en babosadas ni en tonterías, sino ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero volverme millonario? Para eso estoy aquí en la faz de la tierra, para volverme millonario. Si tienes la capacidad en tu corazón de tener grandes negocios, bien, lo vas a tener, pero tienes que poner al Señor primero. O sea, Dios te va a bendecir hasta el punto de tu capacidad. Él lo que quiere es que tú seas feliz, que tengas estabilidad, que tengas paz, ¿okay? No que estés haciendo el papel de que yo voy a hacer la competencia con fulano de tal que tiene 3 carros y yo solamente tengo 1. Eso vivir así es una tontería, porque eso nunca se va a acabar. Siempre va a haber una persona que tiene más que tú. Entonces siempre vas a estar persiguiendo una cosa que es inalcanzable. Estás como el galgo persiguiendo al conejo. A todo lo que sea, hasta que ya no te queda más fuerza, hasta que te mueres. ¿Saben lo que pasa con los galgos? Los retiran y después a veces lo ponen como carne. ¿Okay? O los retiran porque ya no pueden hacer más la labor de correr más rápido. Entonces no vamos a estar corriendo alrededor de la cancha buscando algo que es inalcanzable. Cuando Dios tiene para nosotros lo que es alcanzable, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es afable, ¿okay? Para estar feliz. ¿Y todo comienza con qué? Con la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Entonces, a eso, ese es el fin de la iglesia esta, que nosotros recibamos la información bíblica para adquirir la capacidad para tener esa felicidad que solamente Dios puede dar, para vivir de acuerdo a las normas, los principios divinos. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has diseñado. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.